Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bueno, respecto a lo de Francisco el Papote, bueno, ya todos o la mayoría de los que estáis aquí sabéis cuál es mi opinión. Yo creo que él es el falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Estoy absolutamente convencido que él es de ascendencia judía. Sabemos que es argentino, pero yo estoy convencido que es de ascendencia judía. Hay muchísimas pruebas. El falso profeta del Apocalipsis ha de ser un judío, si no, no engañaría a los judíos y recibirá pues poderes sobrenaturales. Bueno, no sé si habréis oído vosotros que en Argentina, cuando este pollo jesuita era cardenal, hay por ahí noticias de que hacía unos milagritos, de que curó a gente. Esto los hermanos argentinos que hay aquí en la sala supongo que conocerán pues esta noticia y lo podréis confirmar. Hay por ahí milagritos que dicen que el cardenal Francesco, este pollo, que ahora es Papote, pues hizo milagritos y curó a gente. Eso es un dato muy, muy interesante.
Es muy probable que sea judío o tenga ascendencia judía. Tú tienes razón, ya se acercaba muchísimo a los judíos y los judíos lo han aceptado muy fuertemente. Hay que ver si no, este tiempo estuvo en Buenos Aires y la comunidad de, llamada judía de allí se lloraba que lo hayan elegido. También sucede que los judíos han sido muy, acá por lo menos, desde que la propaganda de hoy tiene poder acá, han sido muy perseguidos y de alguna forma. Entonces, obviamente celebran esto. Bueno, volviendo al tema, los temas anteriores, tanto si es o no, el rey del norte, el rey del sur, que no, hay que investigarlo. Creo que yo, que por lo menos en el aspecto temporal, esta elección de este papa jesuita argentino, y lo que está pasando en Corea del Norte se condice totalmente con esta guerra que yo entiendo, y no muchos hablan de esto, están haciendo los jesuitas contra el Gran Oriente, contra la propaganda dura. También esto, hay un artículo en nuestro sitio, pero yo creo que realmente todo esto que está pasando tiene que ver con esto.
Sí, estaban hablando esto del tema de la Corea. Cuando hablaba el hermano se escuchaba un poco mal. No me he enterado bien de toda la situación. Que Corea ha dicho a Estados Unidos que le ha amenazado de ataque nuclear.
Sí, ha dado orden, o sea, ha dado autorización para un ataque nuclear a Estados Unidos. Es la noticia que ha aparecido hace un par de horas en la televisión rusa.
¿Y qué tiempo le das a todo esto?
Pues yo no sé, eso solamente lo sabe Dios, hermano Vicente, yo qué sé. Pero vamos, yo creo que bajo mi punto de vista, mi opinión personal, es que a Estados Unidos le podría tener horas o días. Tiene los días o las horas contadas. Los Estados Unidos, bajo mi punto de vista. No sé cómo se pueden desarrollar ahora los acontecimientos, pero yo creo que tal como va la cosa, los Estados Unidos tienen las horas o los días contados, bajo mi punto de vista. Es una opinión personal, ¿eh? No estoy profetizando absolutamente nada.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Juan.
acá en México estos días se ha en los medios de comunicación. Aquí en México hay tres televisoras públicas y las tres son corruptas y están vendidas al Estado. He notado que hay una campaña en todos los noticieros para hablar mal de Corea como una especie de justificación. Yo soy de la idea de que Estados Unidos va a atacar primero a Corea. Por esta razón que estoy notando en los medios de comunicación, se están dedicando a hablar mal acerca de Corea, como tratando de justificar el inminente ataque o el posible ataque. No es que Corea sea un país muy justo o que el dictador este de Corea sea muy buena persona, ¿verdad? Pero sí se ve, pues, que se evidencia que hay una campaña, para justificar un ataque a Corea. Mi comentario, hermano.
Pues es posible, es posible. Yo estaba leyendo hoy en el periódico cuando venía del trabajo que cualquier cosita, es decir, que cualquier tiro que hubiera ahora en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, cualquier incidente, dice el gobierno ruso, estaba diciendo el gobierno ruso, ¿eh? Cualquier cosita, cualquier incidente, que hubiera un tiroteo, cualquier cosa, es lo que desencadenaría, eso desencadenaría perfectamente la guerra total, ya sería una escalada. O sea, que la cosa pende, se puede decir que está pendiendo de un hilo. Ahora mismo es la frontera, eso está al rojo vivo. Y cualquier tiro, un accidente que pudiera existir ahí ahora, podría desencadenar un lanzamiento de misiles nucleares entre ellos. Lo estaba diciendo, leí antes la noticia, ahí en la televisión rusa. Lo estaba diciendo el Rusia, vamos.
Sí, lo que tú dices lo dijo el propio representante de Corea. Que
Exactamente.
en el momento en el que una simple bala cruzara la frontera, ya entraría en el estado de guerra total.
Exacto. Exactamente, Aaron. Así es. Es lo que estaban diciendo.
Sí, la cuestión es que el dictador coreano sabe que lo quieren joder. Entonces se está poniendo nervioso y a la menor provocación va a soltar los misiles, ¿no?
Así es, hermano. Entonces yo personalmente lo que creo es que va a salir es inminente que salga el jinete que monta el caballo rojo. Yo, como ya he dicho varias veces, creo que el primer jinete del Apocalipsis, ahí lo tenéis en el capítulo 6, creo que representa el nuevo papote jesuita Francisco, que como sabéis yo he escrito un estudio hace poco, hace unos días, para mí personalmente es un asesino que han puesto en el poder papal, es el falso profeta, disfrazado de cordero. Como dice el Apocalipsis. Yo creo que ese es el jinete que monta el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, es coronado, sale venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso que sale venciendo y para vencer? Que sale conquistando las masas. ¿Qué líder religioso es el que ahora está conquistando al mundo, conquistando las masas? Es el nuevo papote Francisco. Está conquistando al mundo entero, ha salido venciendo y para vencer. Encaja perfectamente con la profecía del jinete que monta el caballo blanco, o sea, el primero. ¿Cuál es el segundo jinete que sale? El que monta el caballo rojo, que es la guerra mundial. Por lo tanto, yo personalmente lo que creo que lo que va a venir ahora es la salida del segundo jinete, que es la guerra mundial. Dicho en otras palabras, yo creo, hermanos, que la apertura de los sellos que aparecen ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis ya ha comenzado. Es una opinión personal mía. Luego en este punto que cada uno crea lo que quiera, yo no digo que tengáis que creer esto. Pero bajo mi punto de vista, Eso es lo que ocurre y lo que va a ocurrir.
Bueno, repito, yo estoy un poco de acuerdo con eso, o sea, estoy bastante de acuerdo. Ya sabemos que los jesuitas, ya hemos hablado del tema, son los vecinos. Es muy probable que este sea el falso profeta, muy probable, es muy probable. No, decir que estoy de acuerdo con eso, con esa interpretación tuya, y es probable que también venga luego, o sea, si este es el primer jinete, obviamente luego va a venir el segundo. Solo quería llamar la atención a, más que nada a eso, a que existen estas fuerzas peleando entre sí, y creo yo, se condicen con las profecías. No sé si algún hermano tiene alguna opinión, algún otro comentario al respecto. De todos modos, yo creo yo, que pueden pasar dos cosas. Primero, que los comunistas aprendan de lo que pasó en Rusia y sepan negociar mejor a partir de esto, y no le pase lo mismo que a la Rusia soviética, o que, es como tú dices, sabiendo que ya no pueden más armarse, dediquen todo el arsenal que ya tienen ellos y quienes los apoyan, China, el Gran Oriente, quienes sean. Aunque creo que China es más de los jesuitas. A pesar de que los dos países sean asiáticos, los dos países sean comunistas, recordemos que el Gran Oriente y los jesuitas siempre han manejado bien esas dicotomías y esas doctrinas ateas y materialistas, como sea el anarquismo y el comunismo. Quizás sea posible que haya una guerra, es probable. De todos modos, también en mi opinión, no va a ser una gran guerra. No, o sea, según lo que yo sé, son los poderes que Corea tiene, que no Corea del Norte tiene. Si otro país lo ayuda, o si otras entidades como el Gran Oriente lo ayuda, o hasta Irán y Siria, es probable que sea que empiece una guerra, es probable. Pero hoy en día, con lo que tiene Corea del Norte, no lo veo posible. De nuevo, ¿hay algún hermano que tiene alguna opinión? ¿Alguien?
Si estamos hablando de guerra mundial, tiene que entrar muchos más países en juego. Si fuera solo con el norte de Estados Unidos, no se puede considerar guerra mundial.
Yo creo que es China que está detrás de todo esto. Y al final la guerra, que realmente la guerra termonuclear planetaria va a ser entre China y Estados Unidos. Es mi opinión personal. China y Estados Unidos. China está utilizando a Corea del Norte y Estados Unidos está utilizando a Corea del Sur, como dijo también al principio, como dijo otro hermano. Y es así, yo lo veo así. Pero al final, los grandes oponentes, los grandes enemigos son China y Estados Unidos. Esa va a ser la gran guerra que va a comenzar. Vamos a ver, las grandes guerras siempre empiezan por países pequeños, por cosas pequeñas. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Por algo pequeño. Y se transformó en algo grande. Pues igual lo que puede ocurrir ahora. Va a comenzar con una guerra en Corea, un ataque de Corea del Norte a Corea del Sur. Corea del Norte también atacará seguramente a bases de Estados Unidos. ¿Y quién está armando a Corea del Norte? ¿Quién está protegiendo desde hace muchos años, desde la guerra de Corea del año 50 al 53? ¿Quiénes son los que están con Corea del Norte? ¿La protegen? ¿La arman? Es China. Es China. China es el hermano mayor de Corea del Norte. O sea, el enfrentamiento grande va a ser entre China y Estados Unidos. Eso sin ninguna duda.
Ok, hermano, ¿me permites alguna
sí. Adelante, más
interesante?
Sí, hermano.
China, la China comunista llegó a existir gracias a los jesuitas. ¿Sí? Esto ya lo he demostrado yo. Ellos fueron los primeros en influenciar tanto el periódico como el Partido Comunista Chino. Por lo menos al principio. ¿Sí? Después, con respecto a las guerras mundiales, lo mismo que la Rusia soviética, fue creada por los jesuitas. Con respecto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la Primera, es interesante que lo que pasó fue que todas esas cosas que habían nacido en el 1800, esto es la unificación italiana, la unificación de las Alemanias, y todas estas cosas que habían pasado luego de la Revolución Francesa, luego, estas revoluciones que hubo nacionalistas, fueron destruidas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. estas revoluciones, con la cual se unificó Alemania, se unificó Italia, fueron creaciones de grandes de Oriente, los cuales a través de Mazzini, Giuseppe Mazzini, Garibaldi y otros revolucionarios más que hacían la guerra contra los jesuitas y contra el bonapartismo de los napoleones que eran controlados por la orden jesuita. Otras cosas después, en el 1900, con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, se deshace todo eso que habían hecho. Por ejemplo, con la unificación italiana también se perdieron los estados pontificios y no se permitió más al papado que tuviera injerencia con Italia, ¿no? O sea, no tenía poder sobre Italia. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Benito Mussolini, el cual era controlado por los jesuitas, permite con el Tratado de Laterano de Letrán que el papado vuelva a Italia. ¿Sí? Por ejemplo, la Jovine Alemania, la Jovine Europa, controladas por Giuseppe Mazzini y por el Grande Oriente, crea y unifica Alemania. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Toda esa unificación que hubo se deshizo. Se destruyó esa anterior monarquía que había sido creada, la monarquía de los Guillermo. Entonces, para mí es muy obvio de que esto responde también a esa guerra que hubo entre los jesuitas y el Gran Oriente. Es posible que también, es muy probable que la Tercera Guerra tenga mucho que ver con eso. Y si nace ahora o nace en el futuro, también va a tener que ver con lo mismo. Pero bueno, quería hacer notar eso, de que a mi entender, me parecía ser más que China responda a los intereses de los jesuitas, no tanto al de la... Es posible que ya no lo sepa.
Pues nada, simplemente pues estamos atentos a las noticias. Creo que esto está al rojo vivo, el tema de la guerra, así que seguid las noticias en... Os recomiendo realmente, de verdad, sinceramente, os recomiendo la página esta de TR, o mejor dicho, de RT, de televisión rusa, en español. Os recomiendo ese portal. Para mí las noticias que dan ahí son mucho mejor que las que dan en Occidente.
Y bueno, dicho eso, me despido, hermanos. Que tengan una buena noche. Nos vemos.
Gracias, hermano Maxi. Pues muchas gracias por haber estado, por las aportaciones que nos has dado. Y nada, que tengas buena noche, hermano. Y esperamos verte más veces por aquí en estas reuniones conjuntas que hagamos, hermanos de la Espada del Espíritu y de la Sala de Charlas, pues a ver si tenemos más. Si es que podemos, porque como esto está allí reviente, me parece que el internet se nos va al carajo y ya no nos vamos a poder reunir por internet. O sea que tenemos que tener presente también eso. Bueno, hablando hoy hipotéticamente, en caso de una guerra termonuclear generalizada, o sea, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, os podéis olvidando de Internet. O sea, para yo personalmente creo que las redes como Internet se vendrían abajo. Eso lo tengo por seguro. En caso de una guerra termonuclear. Como no nos comunicáramos por palomas mensajeras o señales de humo, lo llevan.
Por walkie-talkie.
Tampoco yo creo que ni los walkie-talkie van a... Yo creo que en una tercera guerra mundial se van a utilizar hasta armas que ya existen. No sé si sabéis que existen armas electromagnéticas que producen un impacto electromagnético y destruyen cualquier cosa que tenga un microchip. O sea, cualquier aparato electrónico dejaría de funcionar. O sea,
se llaman impulso electromagnético o algo así.
Exactamente, ese tipo de arma ya existe.
Lo usan algunas comisarías de policía para deshabilitar algunos coches que usan mucha electrónica. Por lo tanto, le aplican un pulso electromagnético y el coche se queda muerto.
Así es. Efectivamente, imaginaos, eso solamente en pequeña escala, o sea, en un coche. Imaginaos un pepinazo de esos electromagnéticos en una ciudad o en un país. Lo pueden llevar en un segundo, lo pueden llevar a un país a la Edad Media. Así de simple. A la Edad Media. Si ahora mismo utilizaran esas armas y todo el sistema eléctrico lo fundieran, podrían llevar un país a la Edad Media.
Además, tengamos en cuenta de que las bombas nucleares sea, su simple onda expansiva ya fríe los aparatos eléctricos.
Exactamente, el impulso es electromagnético, efectivamente, de una explosión nuclear. Claro. Por eso os digo que yo creo que este tipo de reuniones que hacemos, en la sala de charlas bíblicas, llevamos 5 años ya haciendo este tipo de reuniones, yo personalmente creo que ya pues nos quedan, tenemos los días contados. O sea, iros haciendo la idea, mentalizándoos, tenemos que mentalizarnos de que esto dentro, posiblemente lo más seguro, que dentro de muy poco pues ya no nos podamos conectar.
Seguro.
O sea, eso tenemos que mentalizarnos en ese sentido.
Descarguemos toda la charla y guardémosla como un paño.
Sí, lo único que podemos hacer es hacer reuniones, pues como hacían los primeros cristianos. ¿Cómo se reunían los primeros cristianos? En casas. Si tenéis hermanos, conocéis hermanos en la fe, pues como hacían los primeros cristianos. Se reunían en casas y adorar al Señor, a leer la palabra, a estudiar la palabra. Yo creo que al final volveremos a eso, como al principio. Como en el siglo I, a reunirnos en hogares, como hacían los primeros cristianos.
Así es.
Bueno, tenemos otra vez, ha vuelto a entrar el hermano Mar, está aquí en la sala. Hermano Mar, ¿quieres decirnos algo? ¿Quieres comentar algo?
Bueno, aquí viene Corea del Norte, que la cosa cada vez se está poniendo más tensa y más caliente. Yo creo que ya para la semana que viene posiblemente veamos un pepino atómico sobre Estados Unidos, como está yendo la cosa.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, hermano. O días o horas, o sea, no lo sabemos realmente, pero de luego la cosa está yendo muy deprisa, muy deprisa.
Yo creo que no pasa, yo creo que este asunto no pasa del 10 de abril. Porque ya estaban diciendo que para el 10 de abril Estados Unidos va a tener instalado una batería de misiles antibalísticos para detener cualquier misil de largo alcance de Corea del Norte.
Efectivamente. A ver, yo voy a dar un consejo para los hermanos. Yo desde luego lo que voy a hacer, luego que cada uno haga lo que quiera. Si hay algún hermano que tiene algún dinerillo en el banco, dentro de poco el dinero no va a servir para nada. Yo lo recomiendo, lo que le recomiendo es que saque, si tiene algo de dinero, que lo saque del banco, de los bancos. Sacarlo de los bancos e invertirlos en alimentos imperecederos. En caso de que estalle la guerra, que haya una guerra nuclear, el dinero no va a servir absolutamente para nada. O sea, tenerlo eso por seguro. Eso que hablan tanto de que están sacando el dinero de España, llevándoselo a Alemania, la gente que es rica, millonaria, porque creen que ahí van a estar seguros y que no les va a pasar nada. O sea, es la mayor estupidez que puedan hacer. El dinero no va a servir ni en España, ni en Alemania, ni en ningún sitio.
Sobre lo que has dicho de la comida, tenemos que tomar el ejemplo de Zimbabue, que la gente compra comida a precio de oro, porque se llegó a una crisis tan brutal en la que el dinero ya no valía absolutamente nada.
Exactamente, así es. Así es. O en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sea, Alemania llegó a una hiperinflación impresionante. Nunca se conoció. El dinero prácticamente no servía para nada. Entonces va a ocurrir algo semejante. Yo personalmente hace ya varios años que almaceno alimentos. O sea, yo almaceno alimentos. Habéis visto en mi sitio web que hay un botón de donativos, ¿no? Todos, no sé si supongo que lo habéis visto. Y algunos se asombran, como el Tito Martínez ha puesto un botón de donativos. Pues yo he puesto un botón de donativos para el que quiera voluntariamente ofrendar, dar, porque estoy comprando alimentos. Y yo os recomiendo que si tenéis algo de dinerillo que tenga, pues ahora que podéis de momento, pues invertirlo en alimentos. Es el consejo que doy.
Bueno, yo gracias a Dios tengo un hermano que trabaja en el ejército y se trae comida sobrante.
Yo os recomiendo si podéis almacenar conservas, agua, o sea, es bueno. Hay un pasaje en la Biblia que dice, mira a la hormiga, dice el Señor, y aprende de ella. La hormiguita recoge alimentos en verano para tener reservas y alimentos en invierno. Pues lo dice el Señor. Y el agua es fundamental. Si no podéis aprovisionar agua, pues por lo menos tener un... Yo recomiendo filtro, un buen filtro. Si es posible manual, mejor. Os recomiendo, pues eso, el agua es esencial. El agua es más importante que comer. Pues sabéis que tenemos un 70% somos agua. Y un 30% somos sólido. Entonces es más importante el agua que la comida. Esto de aprovisionar, es bíblico. Aprovisionar alimentos. Eso no tiene que ver nada con por ahí irse a esconderse para salvar el pellejo, no. El aprovisionar alimentos es otra cosa, eso sí es bíblico, pero irse por ahí a esconder creyendo que la bestia se van a librar de la persecución de la bestia no es así. Porque el Apocalipsis dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Por lo tanto, cuando estalle la persecución contra los verdaderos cristianos, pues con resignación, con paciencia y fe, pues sencillamente hemos de ir al martirio. Así de simple. Sí, adelante, hermano.
Yo tengo una pregunta, Tito. ¿Tú crees que, o sea, tu opinión de si en esta Tercera Guerra Mundial va a haber alguna quema de libros? Con el tema de, digamos, suprimir la Biblia aún más, como ha pasado también con otra...
En la época de la Inquisición, pues sabéis que se quemaron libros, ¿no? O posiblemente no. O sea, recordad, hermanos, que Satanás descenderá a la Tierra haciéndose pasar por ángel de luz, dirá que es el reino de Dios que ha venido a la Tierra, y posiblemente no se destruyan Biblias. Posiblemente es como hace Satanás, vamos a ver. Por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde hace ya muchos años permite que se impriman Biblias. Se han hecho Biblias católicas, como sabéis, hay versiones católicas de la Biblia. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Cómo actúa la Iglesia Católica? La Iglesia Católica permite que se hagan Biblias, pero luego enseñan que solamente el magisterio católico es el único que tiene autoridad para interpretar la Biblia. O sea, que permiten que los católicos lean la Biblia, pero bajo el prisma, bajo el magisterio de los jerarcas de la Iglesia Católica. Pues algo parecido podría ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Se van a permitir las Biblias, pero interpretada de forma tan diabólica, tan perversa por el gobierno mundial de la bestia, que entonces va a estar ocultado. O sea, se va a ocultar la verdad, se va a deformar la verdad, pues exactamente igual que hace ahora la Iglesia Católica, o sea, pervirtiendo las Sagradas Escrituras. Yo no creo que posiblemente la Biblia no se prohíba abiertamente que la gente la lea. Simplemente se van a dar interpretaciones absolutamente retorcidas y diabólicas de las Sagradas Escrituras. De lo más estúpidas, por ejemplo, en los pasajes proféticos de la Biblia donde se habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a decir la bestia? ¿Qué es lo que van a decir Satanás y la bestia y el falso profeta? Pues van a coger esos pasajes que hablan de la segunda venida, la venida gloriosa de Cristo, y van a decir, Cristo ya ha venido, el reino de Dios ya ha venido a la tierra, está aquí. ¿Entendéis el punto? Eso es lo que va a ocurrir. Pero no creo que prohíban, no creo que prohíban terminantemente la Biblia, no. Van a interpretarla de una forma absolutamente satánica, es lo que va a ocurrir.
Sí, y soy completamente de acuerdo contigo, no va a prohibir la Biblia. Porque como dices, claro, tú, va a decir que él es Dios.
Claro, exactamente.
Que se va a decir, Dios, ¿cómo va a poder ver la Biblia?
Claro.
Es imposible. Es muy clara y la interpretación, claro. Hay otra. Dios, entonces, va a, como dices tú, va a interpretar de forma diabólica, como lo hace ahora todo, los evangélicos, los católicos, lo que en forma... Intérprete dice lo que le da la gana, pero
ahora que dices eso, no corresponde a la verdad. Mira, veráis, esta tarde yo estaba viendo una película. Es una película de principios de los años 70. Habéis oído hablar de ella, a lo mejor. Es una película evangélica. Se titula Como ladrón en la noche. No sé si habéis oído hablar de ella. Que habla sobre el famoso rapto pretribulacional. Es una película de principios de los 70. A ver, sobre el tema del rapto pretribulacional... En Estados Unidos ya se han hecho varias películas, se han escrito libros, se han hecho películas, y mirad, es algo tan diabólico, es algo tan satánico. Por ejemplo, en la película esta de Dejados Atrás, perdón, de Como ladrón en la noche, ¿qué es lo que ocurría? En la persecución que en esa película aparece, supuesto en el caza de anticristo, persigue a los cristianos y tal, decían, bueno, te vamos a perdonar la vida si renuncias a Cristo. Decían, o renuncias a Cristo o te matamos, ¿no? Eso no es lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Así no va a actuar, no va a actuar Satanás. Satanás, la bestia y el falso profeta no van a matar, no van a ordenar la muerte de la gente diciéndole o tú renuncias a Cristo o te matamos, no. Te van a decir, o tú adoras a Cristo que ya ha venido a la tierra o te cortamos la cabeza, eso es lo que van a decir. Ese va a ser el engaño. Pero eso que aparece en las películas evangélicas pretribulacionistas, claro, es una estupidez, es una burda mentira. Así es como engañan a la gente. Lo que van a decir es eso, el reino de Dios ha venido a la tierra. Cristo ha venido a la tierra, Dios ha venido a la tierra. Y tú o usted os sometéis a este reino de Dios que ha venido a la tierra y adoráis a Dios y a Cristo, o se os corta la cabeza. Eso es lo que va a ocurrir, lo que van a decir durante el gobierno mundial de la bestia. Pero no la tontería, las estupideces que dicen esas películas americanas, como Dejados Atrás, como Ladrón en la Noche. Estas películas que hablan del rapto son estupideces, son idioteces, imbecilidades, tonterías. Así no va a ser. Satanás no es tan estúpido para hacer eso. Satanás no es idiota. Satanás es muy inteligente. Él se hace pasar por ángel de luz. Que ha venido a la tierra, que Dios y Cristo han venido a la tierra. Y van a decir, o adoras a Cristo y adoras a Dios, o se te corta la cabeza. Así de simple. Así es como van a perseguir a los cristianos. Pero no van a decir a la gente, oye, tú tienes que renunciar a Cristo. Eso no lo van a decir. O sea, es un engaño. Lo que ocurre ahí en esas películas, en el mundo evangélico, han sido tan engañados por esas estúpidas películas. Que es que cuando venga realmente el gobierno mundial de la bestia, es que ni se van a enterar. O sea, están tan cegados, tan engañados, que no se van a enterar. Pero luego ya cuando investigas, cuando estudias la profecía bíblica, te das cuenta cómo es el engaño, te das cuenta cómo te han estado engañando durante tanto tiempo con esta doctrina tan diabólica como es la del pretribulacionismo. Y los que creen en las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, en la mayoría, que va a ocurrir ese tipo de rapto falso, ¿no? Esa falsa venida secreta de Cristo, después la manifestación, dicen ellos, del anticristo, y un reinado de 7 años. ¿Dónde habla la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que el anticristo va a reinar 7 años? Pero serán embusteros esta gente. No lo dice en ninguna parte. Fíjate bien que lo que ha hecho Briceño, el tío, es que vamos, es que no lo entiendo. Se ha puesto el mismo, se ha puesto la soga al cuello, el Briceño. Ha cogido y ha copiado todo el estudio bíblico que escribí y lo ha publicado en su Facebook. Sin refutar con la Biblia absolutamente nada. Simplemente lo ha copiado y lo ha pegado. Es decir, que no sé, se ha puesto la soga al cuello este tío. Porque no ha refutado con la Biblia absolutamente nada. Lo único que ha hecho es copiar y pegar. Sí, ha hecho una pequeña introducción, pero no ha, fíjate bien que no ha refutado, no ha hecho ningún estudio bíblico para intentar refutar lo que yo digo en ese estudio que he escrito. O sea, no ha refutado nada.
Después he visto yo otro vídeo de él, después me ha ido a algunos enlaces, he visto un vídeo donde dice que lo mucho escogido y poco llamado, se me ha enterado bien, significa que lo mucho escogido es que los gentiles de la nación que está llamada, lo poco escogido significa
eso,
que
eso son los judíos. Eso es una soberana tontería, eso ha dicho él. Los escogidos, esto ya lo explico ahí en el estudio que escribí, siempre cuando se habla de los escogidos se refiere a la iglesia, a los verdaderos cristianos.
En general, de los hebreos, de los gentiles, muy llamado de escogido, ¿no? Que lo mucho representa los gentiles, lo poco los
judíos. Una patraña lo que dice José Briceño. José Briceño, como digo en el estudio, es un auténtico analfabeto bíblico, total. Le llaman, se considera un maestro de la palabra. Ahí veréis, la gente le aplaude, le consideran un maestro de la palabra y es un auténtico analfabeto bíblico. O sea, yo he visto pocos analfabetos bíblicos tan grandes como José Briceño. Y además que es un tío que no lo entiendo. O es que le gusta ser masoquista, porque lo que ha hecho en su Facebook es algo que me parece increíble. O sea, ha copiado el estudio mío enterito y lo ha publicado en su Facebook. O sea, lo que se ha puesto es la soga al cuello, sin refutar absolutamente nada. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta tertulia que hemos tenido. Ya sabéis, ha sido una tertulia general. Han estado también otros hermanos de la página de la Espada del Espíritu. Ya se ha marchado. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla, esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Padre, por la reunión que hemos tenido. Te pedimos pues que la sigas utilizando también para la edificación de otros hermanos y que puedan llegar a un conocimiento más correcto de la verdadera profecía bíblica. Ahora más que nunca necesitamos la luz, la lumbrera de la profecía que aparece ahí en las Sagradas Escrituras. Es lumbrera nuestro camino, nos indica el camino y nos señala el final al cual estamos destinados, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar en la fe, que nos des paciencia y fe para poder aguantar hasta el final. Sabemos que el que aguante, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias, Padre, por ese mensaje de salvación que llegamos a conocer, por la oportunidad que nos das de llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de estas charlas bíblicas. Gracias por cada uno de los hermanos, te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal. Y que venga a la tierra tu reino, haciéndose tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, Padre, sino líbranos del mal, así sea. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 6 estaremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.